que nos hicieron un asalto. Mauricio, buenos días. Nos hicieron un asalto. Hace 2 semanas me regalaron unos chocolates. ¿Y se acuerda que quedaron unos ahí en el púlpito? Y yo no sé, alguien entró y devoró los dulces, entonces hoy no hay chocolates. Pero bueno, estamos buscando a los culpables, bueno, o al culpable. Estamos observando las miradas. Si hay una mirada sospechosa, será llevada a la fiscalía. Bueno, muy bien. Muchas gracias, mis hermanos, por el cariño que tenemos de la palabra de Dios. Y estamos viendo acerca de las evidencias del reino. ¿Me ayuda con las evidencias del reino? Y es muy bonito el capítulo, los capítulos 8 y 9 del Evangelio según San Mateo. Entonces hoy vamos a ver 3 evidencias por las cuales se certifica que Jesús es el Mesías o es el Rey de Israel, el Cristo. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Qué es una evidencia? A ver, Edgar. Algo que se puede comprobar, ¿cierto? Muy bien, es una prueba para comprobar algo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, frente a un crimen, por decir lo que sucedió en Las Vegas con este hombre, están buscando todas las evidencias, ¿cierto?, para saber exactamente qué fue lo que pasó. Y en cuanto a la palabra de Dios, Jesús es declarado el Mesías, el Cristo. Entonces hoy vamos a ver 3 evidencias por las cuales Jesús demuestra que Él es el Mesías. Bueno, primera, Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Miren Mateo el capítulo 8. Mateo el capítulo 8. Dicen los chistosos que Jesús solo cometió un error. Fue sanar la suegra de Pedro. No, mentiras. Es una broma fea. Bueno, listo. Mateo el capítulo 8, versículo 14. Dice la palabra del Señor. A ver, ¿quién lo quiere leer, por favor? Mateo 8, 14 hasta el 18. Un hermano que nos haga el favor de ayudarnos con la lectura. Les agradecemos. Hasta el 18. Muy bien, vamos a orar. Señor, una vez más te damos gracias por tu palabra y damos sabiduría para entenderla, mi Dios, por favor, por favor. En nombre de Jesús, amén. Muy bien. ¿Pedro era casado? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía suegra. Muy bien, tenía suegra, esto tumba el celibato. Los católicos dicen que la iglesia católica está sobre la roca que es Cristo. Obviamente eso es una mala interpretación de la palabra de Dios. Pero dicen que la roca es Pedro. Y entonces ellos son célibes porque siguen el ejemplo de los apóstoles. Pero resulta que Pedro era casado. ¿Ah? Mira, dice que la suegra de Pedro. ¿Quién sabe cómo explicarán eso? Pero el celibato no es aprobado por la palabra de Dios. Bueno, salvo en unas cuantas excepciones. Pero bueno, ¿cómo fue el asunto? ¿Dónde es la casa de Pedro? ¿Quién me dice? ¿Dónde vivía Pedro? ¿O la suegra? ¿En qué ciudad? Eso, Capernaum, mira, ahí está, Capernaum, junto al mar de Galilea. Fui a visitar a Pedro y mire cómo es la casa de Pedro. Ah, bueno, fue en Capernaum, ¿cierto? Y en esta ciudad bonita, junto a la ribera del mar de Galilea. Y estas son las ruinas de la casa de Pedro, dicen los que saben, ¿sí? Los arqueólogos dicen que esa era la casa de Pedro. Chévere, ¿no? ¿Bonita? ¿O no? Los judíos no le ponen mucho cuidado a las paredes y todo, sino que ellos son más rústicos. Bueno, ellos no invierten tanto dinero en esta belleza. Bueno, por lo menos los de esa época. ¿Qué sucedió ahí? El Señor entonces sanó a la suegra. ¿Qué tenía la suegra de Pedro? Fiebre, ¿verdad? Una fiebre, y en Lucas dice, el médico dice que era una fiebre muy alta. ¿Qué pasa cuando la fiebre está muy alta? A ver, ¿quién ha tenido fiebre alta? Puede convulsionar, delira, se le sube la tensión, puede sufrir una meningitis. ¿Qué más puede suceder con una fiebre alta? Varias complicaciones, hasta la muerte, ¿verdad? Esta es una enfermedad somática, psicosomática u orgánica. Somática. Daniela sabe harto, ¿eso es cierto? Entonces, ¿cuáles son las enfermedades somáticas? ¿Cierto? Hay algo, está enfermo. Digamos, señora, hay una infección, ¿cierto? Es somático. Entonces, digamos, la pierna está infectada. Eso es una enfermedad somática. ¿Tiene cura? ¿Tiene cura la enfermedad somática? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¿Cierto? Nos dan antibióticos, nos hacen terapias, nos limpian la herida, nos dan medicinas y ya. Curamos. Rafael ayer estaba jugando un partidazo y por eso hoy no está dirigiendo música. ¿Qué le pasó? Un golpe, ¿cierto? ¿Y le duele mucho la columna? No, la pierna. Bueno, entonces eso es una enfermedad somática. La enfermedad psicosomática, ¿cuál es? La que está en la mente. ¿Cuál es esa enfermedad? Un ejemplo de una enfermedad psicosomática. Sí, muy bien. Entonces, a una, la enfermedad somática, la pierna le duele porque está enferma, ¿sí? Está con herida o está enferma, ¿sí? Tiene un trombo o alguna cosa. La enfermedad psicosomática, la persona dice, pienso que estoy enfermo, y se enferma, ¿sí? Se enferma. Yo como que estoy enfermo, ¿cierto? Hoy amanecí. Hoy como que amanecí enfermo. Ay, menos mal que llegó el doctor. Uy, hermano, esta es mi mano derecha. Estamos aquí viendo una clase de medicina, tres clases de enfermedades, somática, psicosomática y orgánica. ¿Verdad? Estoy bien. El doctor me mira rayado así cuando cometo un error. No, mentira, no. Entonces, la enfermedad psicosomática, la persona piensa que está enferma, pero no está enferma. Entonces se levanta usted en la mañana y dice, uy, es que como que me siento enfermo. Y su esposa le dice, usted no está enfermo, usted tiene una locha de ir a trabajar, ¿cierto? Esas son enfermedades psicosomáticas. Dicen, no sé si estoy bien con la estadística, que más o menos el 70% de las personas que van al médico son por enfermedades psicosomáticas. O sea, no están enfermos. Y por eso ellos dicen, no, yo voy donde el doctor Héctor porque ese doctor solo con la fórmula me curo, ¿cierto? Y el doctor sabe. Entonces ahí, sí, le receta cualquier cosa y pues sabe que no necesita nada. Pero la enfermedad somática sí. ¿Y la enfermedad orgánica? ¿Cuál es la enfermedad orgánica? Hoy oramos por tres personas que están enfermas orgánicamente. ¿Sí? Una muchacha que está, Eliana, ya tiene cáncer en el útero, ¿cierto? Su útero fue extraído, tristemente, porque es una enfermedad orgánica, el órgano totalmente dañado. ¿Sí? Juan Guillermo, no Juan Guillermo Cuadrado, sino Juan Guillermo el de acá. La sangre contaminada con el cáncer. Sí, eso es una enfermedad orgánica. Y doña Irma, cáncer en el estómago. Sus órganos han sido devorados por el cáncer. Cuando Jesús sanó gente, ¿qué tipos de enfermedades sanó? De todas. De todas. ¿Sí? Enfermedad. Hoy vamos a ver, mire, esta, la suegra de Pedro tenía una enfermedad somática. Tenía una fiebre altísima. No dice la razón de la fiebre. Sí, la fiebre es, nos dice algo que está pasando en el cuerpo, algo que está enferma, pero no dice la enfermedad que tenía la suegra, pero está enferma. Una enfermedad somática. ¿Enfermedad orgánica Jesús curó? ¿Cuáles? Ciegos, cojos, mancos, sordos, leprosos, ¿verdad? ¿Y enfermedades psicosomáticas Él curó? Miren, versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Sí, en otras porciones dice que toda la gente que sufría de toda clase de dolencias lo llevaban a él. Entonces, gente de todo tipo, de toda clase de enfermedades, Jesús las curó, gracias a Él. Bueno, entonces, Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Volvamos al capítulo 8 de Mateo, versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de esta postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó. ¿Y qué hacía la suegra de Pedro? Le servía. ¿Qué hizo inmediatamente la suegra de Pedro cuando se sintió alentada? Servir, ¿cierto? Inmediatamente, el anhelo de ella siempre era servir, el anhelo de un creyente es servir al Señor, ¿sí o no? ¿O no? ¿En qué está sirviendo al Señor? A ver, ¿usted en qué sirve al Señor? Ahí la suegra se levantó y le servía. De pronto le sirvió un café, un tinto colombiano, ¿sí? Le hizo un caldo de, un caldo de costilla con papa, con cebollita encima y cilantro. O pescado. Lo más probable era pescado, ¿cierto? Un sancochito, no se sabe qué hora era, pero le servía. Esta mujer le sirvió. ¿Y nosotros en qué servimos al Señor? A ver, usted durante la semana, ¿en qué le sirvió al Señor en esta semana? A ver, ¿quién quiere compartir? Mano Víctor, está que se habla. Usted oró muy bien. Usted oró por los hermanos de la iglesia. Gracias, hermano. Oró por su familia, muy bien. Y otro hermano que quiera compartir, bueno, yo esta semana en qué serví al Señor. Algo. Sí, una clara. Muy bien. Qué bueno, gracias a Dios, muy bien. Eso es una alegría. Muy bien. Estemos pensando siempre cómo servir al Señor. Hay mucho para hacer en la obra de Dios. Entonces Jesús evidencia que Él es el Mesías. Dijimos que eran tres pruebas acerca de demostrando que Él es el Mesías, ¿cierto? Ahora, más adelante está Mateo 8, 23. Dice que entrando Él en la barca, sus discípulos lo siguieron. Bueno, está en, este es el mar de Galilea. También se llama mar de Kineret, porque dicen que tiene forma de arpa. Y entonces Kiner, Kinor, algo así, es como un término griego. Kiner, mire, parece una arpa, ¿sí ves? Las cuerdas, mira, chun, chun, chun. Ese es el mar de Galilea, un lugar precioso, dicen. Y les tocaba atravesar desde Capernaum y se iban por el contexto subsiguiente, iban hasta Gadara, que está por allá. Bueno, entonces iban a atravesar el mar. 8:23, y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Iban a atravesar ese anchuroso mar. Ese es el mar de Galilea, ya en foto. ¿Sí? ¿Y qué sucedió? Se levantó. Bueno, versículo 24. Por favor, ¿alguien lo lee? Muy bien, entonces él dormía, el mar se levantó. Ese mar parece pequeño, pero es un mar, es como de 20 kilómetros de largo por 10 de ancho. Es como de aquí a la carrera séptima, más o menos de ancho, y de más o menos del portal del norte hasta el portal del sur. Más o menos ese es el mar de Galilea, y se levantó una gran tormenta. En ese mar son comunes las tormentas. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Muy bien. Exacto. Exacto. Hay montañas y entonces entran vientos, muchas veces huracanados, y afectan el mar. ¿Sí? Y se levantan grandes olas. En ese mar de Galilea. ¿Y qué pasó? Bueno, Jesús dormía. ¿Por qué Jesús estaba durmiendo? Estaba cansado. ¿Cansado? Muy cansado. ¿Por qué estaba Jesús cansado? Tanto predicar, caminar, visitar, sanar. No diga eso. ¿Usted ha hecho una visita de pronto difícil? ¿Cuáles son las visitas difíciles? La de la suegra. No le tire duro a las suegras, por favor. Suegras, les queremos mucho. Bueno, claro, y Jesús acaba de visitar a una suegra, claro. Bueno, cuando sale usted de esa visita, cierto, de pronto en la visita usted no se siente cansado, pero cuando sale, uf, ¿cierto? ¿Cierto? Hay veces no es fácil. Hay cosas difíciles de tratar. Doctor, cuando llega, el doctor trabaja en un consultorio médico. ¿Cuántos pacientes atiende al día? 25. 25 al día. Trabaja en una EPS. Por eso lo atienden a uno así rápido, al siguiente, ¿cierto? Y después de atender 25 pacientes, ¿cómo se siente? Cansado, ¿cierto? Muy cansado. A Jesús iban, y Él no tenía consultorio, sino que iban a Él y de toda clase de enfermedades, y haciendo un ministerio gigante, caminando. Y Jesús se sentó en esa barca, y aún con esa tempestad, o se acostó en esa barca, con esa tempestad tan grande, y estaba durmiendo profundamente. Eso sí, estar cansado. Cuando vemos que Jesús en la Biblia está cansado, como cuando habla con la mujer samaritana, en verdad y la expresión es a punto de desplomarse, ¿sí? A punto de desmayarse, agonizando, ¿sí? Él llevó nuestras enfermedades. Volvamos al versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolores. Y hermano, gracias, Dios le bendiga. La verdad, tengo la garganta seca. Tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él estaba agotado. Y en esa gran tormenta, ¿qué pasó? Versículo 25. Vinieron a sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Pregunta. Los discípulos, los apóstoles. Él estaba con sus apóstoles, ¿cierto? ¿Lo reconocían ya como Mesías? ¿Por qué no? ¿Sí lo reconocían o no? ¿Por qué sí? Señor, sálvanos que perecemos. ¿Y por qué no? Mire la pregunta que hacen. Tienen razón, Señor, sálvanos. Pero la pregunta que hacen, versículo 27 dice: ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ellos todavía no comprendían bien que estaban con el mismo Dios. Bueno, sí, lo admiraban, creían en él, pero aún les faltaba por reconocer que Él era el Mesías, y por eso capítulo 8 y 9 de Mateo está demostrando que Él es el Mesías. Si no ha podido convencer todavía totalmente a los 12, ¿qué es del pueblo? Sí. O grandes médicos. Sí. Muy bien, muy bien, esa es buena, eso. No, no tengo chocolatina porque la robaron, pero exacto, sí, señor. No me humille. Dele cualquier vaina, pero dele algo. Bueno. Mi hermano Jorge. Sí. Sí, señor. Claro. Eso los dejó a ellos paralizados. Estaban a punto de perecer, ¿cierto? A punto de hundirse, la barca se anegaba. Y Jesús se para y le dice al viento y al mar: calla, enmudece, y todo quedó en calma. Eso nunca lo hemos visto. Él es el Mesías. Jesús hizo cosas que nadie puede hacer. Absolutamente nadie. Uy, doña Silvia, gracias. Pero ella no fue, bueno. Entonces Daniel se merece una chocolatina, mire. Gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, el poder que emana de Cristo. Solo Él lo puede hacer. Hoy en día hay muchos que se declaran Mesías. Y ellos dicen, no, es que Jesús dijo que nosotros haríamos cosas mayores que las que Él hizo. Ay, por favor, no descontextualicemos las cosas. Obviamente cuando Jesús dijo que cosas mayores que estas haríamos, se refiere a que la predicación del Evangelio sería tal que alcanzaríamos mucho más gente de lo que Él alcanzó en su ministerio. Por ejemplo, el apóstol Pedro en la primera predicación alcanzó 3,000 de un solo golpe. Y en unos poquitos meses ya la iglesia era como de 25,000. Y a la muerte del apóstol Pablo dice que todo el imperio romano escuchó la palabra de Dios. Sí, señor. Amén, claro, exacto. Hermano, se ganó la chocolatina. Muy bien, mi hermano Víctor, eso. Entonces, Jesús demuestra que Él tiene autoridad sobre la naturaleza. ¿Por qué tiene autoridad sobre la naturaleza? Porque Él es el creador. Hermano Jorge, bienvenidos. Aquellos que dicen que ellos hacen cosas más grandes que Jesús, ¿qué harían frente al mar? ¿Sí? Cuidado con las falsas doctrinas también, mis hermanos. Bueno, Jesús aquí demuestra, capítulo 8 y 9, que Él hace cosas que nadie más puede hacer. Porque Él es el Mesías, son evidencias, son certificaciones, son credenciales que demuestran que Él es el Cristo. Bueno, que Él es el Mesías. ¿Amén? ¿Dudas claras, quejas? ¿Dudas, preguntas, quejas, reclamos? ¿No? ¿Seguimos? El último. Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Ay, espere. ¿Aquí qué me pasó? Ay, yo hice un error. ¿Me ayuda? Porque... Bueno, no, deja así. Vamos a ir atrás, tranquilo. Gracias, Rafa. Bueno. Gadara queda más o menos por acá. ¿Sí? Jesús atravesó de Capernaum el mar hasta Gadara. ¿Por qué Jesús tenía que ir a Gadara? ¿Por qué fue hasta Gadara? Más bien, capítulo 8, versículo 28. Capítulo 8, versículo 28 hasta el 34. Dos, por favor, que lo lean bien leído, bien fuerte, que todos escuchemos la palabra del Señor. Mateo 8, 34 hasta el 38. No, 8, 28 al 34. Perdónenme. ¿Cómo les parece? Gracias. Tiene voz de locutor, voz de predicador. Lo veremos pronto. Chocolatina. Está... A ver, que no le va a pegar. Bien, eso. Listo. The catcher. Bien. ¿A qué región llegó Jesús? A Gadara. Gadara. ¿Con quiénes se encontró allí? Con dos endemoniados. Marcos, ¿qué dice? Con uno. ¿Y por qué ahí? ¿Era uno o dos? Pero Marcos dice que era uno. A Marcos no. No veía bien. ¿Por qué en un evangelio dice que uno y en otro dice que dos? ¿Por qué en uno dice que uno y en otro evangelio dice que dos? Miren, Marcos capítulo 5. Capítulo 5 de Marcos, versículo 2, dice: y cuando salió de él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, etcétera. ¿Uno o dos? ¿Cuántos eran? ¿Uno o dos? Es el mismo evento. ¿Pero era uno o dos? Dos. No. No. Ambos fueron salvos. No, ambos estaban en los sepulcros. Sí. A ver, creo yo, humildemente, que uno de los dos era el líder. ¿Sí? O sea, uno era más fuerte que el otro. Entonces, Marcos se enfoca solo en uno. ¿Está claro? Lucas. Uno también, ¿cierto? Entonces, posiblemente uno era más endemoniado que el otro. El uno era más fuerte que el otro. Entonces, posiblemente por eso solo se enfoca en uno. Marcos y Lucas. Pero Mateo observa a los dos. ¿Sí está claro? No hay contradicción. Por ejemplo, en un accidente. Si usted ve un accidente de tráfico, digamos, una moto. ¿Sí? Entonces, un testigo va a decir: ¡ay! ¿Cómo quedó ese pobre muchacho? ¿Cierto? ¿Y ese muchacho cómo quedó? Y otro va a decir: ¡ay! ¿Cómo quedaron? Sí, entonces había uno o dos. Dos. Lo que pasa es que posiblemente uno vio solo uno. La otra de pronto estaba un poco más lejos, la otra persona estaba más lejos, o no se veía tan grave y se enfocaron solo en el más accidentado, ¿cierto? Es posible, pero no hay contradicción, solo que hay diferentes ángulos, diferentes puntos de vista. ¿Sí está claro o no está claro? Por ejemplo, en la resurrección de Cristo, Juan dice que ellas fueron al sepulcro siendo aún oscuro. No, Marcos, siendo aún oscuro. No, Juan, siendo aún oscuro. Y Marcos dice que ya ha salido el sol. Y uno dice: bueno, ¿estaba oscuro o ya había salido el sol? Y la gente dice: ¿sí ve que la Biblia se contradice? Pero entonces un buen lector, un hombre analítico, un hombre de letras va a decir: espera, a ver, cogemos los cuatro textos, ¿cierto? Y se juntan, y eso empalman. Entonces llegamos a la conclusión que cuando las mujeres salieron al sepulcro, era un oscuro, y cuando llegaron a la tumba, ya había salido el sol. Ah, Cuando usted sale de su casa al trabajo, es aún oscuro. Cuando llega a su trabajo, el sol ya ha salido. ¿O no? Y ya. Así de fácil. ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿con quiénes se encontró allí? Con dos endemoniados. El versículo 28 dice que salieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. ¿Cómo actuaban estos hombres? Feroces, en gran manera. Tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Jesús, ¿por qué pasó por ahí? ¿Cuántos pasaban por ese camino? Usted era, vivía en ese pueblo y de pronto iba con un visitante y, ay, vamos por aquí. ¿Y usted qué le decía? No puede ni amarrado. Por ahí cerca hay un cementerio y de ese cementerio salen dos hombres feroces que lo asustan a uno y uno sale pitado. No, por ahí no me le voy, ¿cierto? Pero Jesús sí pasó por ahí. Porque dice que le salieron al encuentro por el camino, ¿verdad? Tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Dónde vivían ellos? En el cementerio, en los sepulcros. En los sepulcros. ¿Cuántos viajeros pasaban por ahí? Nadie, solo Jesús pasó por ahí. ¿Quién echó fuera a los demonios? Ellos clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Versículo 31, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. ¿Cómo sería eso? Fueron a parar a ese mismo mar. Bueno, claro, sí. Sí. Claro. Exacto. Pensemos en otra cosa. Gadara es por aquí más o menos. ¿Unos cuantos kilómetros, geógrafos? Unos 12 kilómetros. Más o menos. Digamos, menos, 6 kilómetros. Digamos de aquí a Siberia. Por poco. Ese hato de cerdos, ¿cuántos cerdos serían? ¿Ah? Hay gente que puede tener 100,000 cerdos fácilmente. 2,000 cerdos. Dice Marcos que el Señor les preguntó: ¿cómo te llamas? Y él dijo: legión me llamo, porque somos muchos. Y una legión eran 6,000. Sí, una legión de soldados romanos son 6,000. Entonces, si cada demonio se deposita en un cerdo, al menos habría 6.000 cerdos. ¿Cierto? Ustedes se imaginan 6.000 marranos corriendo, gritando, precipitándose hacia el mar, corriendo a toda velocidad, desesperados esos pobres cerdos, porque estaban endemoniados. ¿Ha escuchado un marrano chillar? ¿Cierto? Ahora, digamos, cada marrano con un demonio, pobrecitos esos marranos, la gente se espantó. Claro. ¿Qué pensaron los gadarenos? ¿Qué pensarían los gadarenos? Económicamente nos va a quebrar, ¿cierto? Se gana un dulce, una chocolatina. Económicamente ese hombre no conviene. Ah, a propósito, ¿por qué había cerdos en Gadara? Exacto, chocolatina. Gadara pertenecía a la región de Decápolis. Eso no era una región judía. Entonces, por eso ellos cultivaban cerdos, los judíos no. Entonces, los gadarenos por eso tenían cerdos. Y su economía, seguramente en esa región, era economía basada en la porcicultura. Si usted va por el Salto del Tequendama, hacia esas regiones, ahí hay cantidad de cerdos. Y eso huele... huele inmundo, ¿sí? Pero la economía base quizá era la porcicultura, y llega un hombre y echa la ruina a todo un hato de cerdos y gente se quedó sin empleo. No, mire, señor, mire cuántos empleados tenemos acá y ahora que, ¿de qué vamos a vivir? Les importaron más los cerdos que el propio Señor Jesucristo, tristemente, ¿cierto? Pero Jesús demuestra que Él tiene autoridad sobre los demonios. Señor. Sí, Señor. Esperan, ellos están esperando el juicio. Sí, en cuanto a eso de angelología y demoniología es bastante complicado. ¿Cómo son los ángeles? Son espíritus, ¿sí? ¿A qué velocidad viajan los ángeles? A la velocidad del pensamiento. Más que el rayo. ¿Quiénes son los demonios? ¿Pero un ángel querrá meterse dentro de un ser humano? A ver, los ángeles que cayeron, ellos tienen mucho poder. Y dice Efesios también que tenemos una lucha en las huestes celestiales, espíritus, ¿cierto? Y ellos tienen poder. Pregunta. ¿Un ser de esos qué necesidad tiene de ser como un parásito dentro de un ser humano, aún dentro de un cerdo? ¿Sí? Entonces hay varias clases de ángeles. Hay unos más malos que otros, ¿cierto? Hay unos, obviamente están los ángeles de Dios, pero de los ángeles caídos creo que hay varios niveles, varias jerarquías, porque hay unos que tienen mucho poder, pero mucho poder. Estos también tienen, los demonios también tienen poder, pero lo extraño es que parece que no pueden vivir fuera de un cuerpo. Tienen que vivir como un parásito. Porque estaban dentro del hombre y le rogaron a Jesús que los dejara entrar en los cerdos. Como si no pudiesen vivir fuera de un cuerpo. Y yo no sé qué pasará con ellos porque se precipitó en el mar el hato de cerdos. Y los demonios, ¿qué se harían? Volvieron para Gadara, ¿cierto? En el libro de Marcos, mire lo que dice Marcos, es uno de los textos más bonitos de toda la palabra de Dios. Marcos 5. Versículo 8. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo porque somos mucho. Capítulo 5 de Marcos, versículo 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿A quién? Al Señor. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Señor, déjame ir. ¿Pero qué le dijo Jesús? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pregunta, ¿por qué Jesús no le permitió ir con él? Para que llevara la palabra de Dios. Bueno, ¿qué esperanza tenía ese pueblo de Gadara de conocer a Cristo? ¿Cierto? Si echaron a Jesús de Gadara, ¿qué esperanza le quedaba a ese pueblo? Ninguna, ¿cierto? Jesús entonces le dijo, no te vengas conmigo, ve a los tuyos. Cuéntales, porque eres la única luz que hay. Si tú te vienes conmigo, ese pueblo perecerá en las tinieblas para siempre. Daniel. Posible. Gracias por el, lástima no hay chocolate, pero sí, gracias, sí, dice aquí que eran como 2000 cerdos, o sea cada cerdo tendría como 3 espíritus inmundos, pobrecito, son animalitos. Sí señora, como 6000, entre los dos. Exacto. Y este hombre, al igual que los religiosos que no se darle gracias a Dios, por eso de pronto también hace referencia aquí de uno solo. Y cómo él tenía que especificar de que el Señor Jesucristo tenía poder sobre las cosas materiales, lo que se veía, como sobre lo espiritual. Exacto. Jesús, teniendo autoridad sobre los demonios, Jesús demuestra o evidencia, es una evidencia que Él tiene autoridad sobre los demonios, bueno, sobre las cosas inmateriales, no solo sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sino sobre el área espiritual. El Señor es Dios, el Señor es el Mesías. Amén. Cuando yo conocí a Cristo, ya para terminar, yo estaba tan feliz. Eso fue en julio del 82. ¡Uf! Algunos de ustedes no habían nacido. Y yo le dije al pastor Horacio, que era el, pues él y otro pastor, Miguel, bueno, varios me ayudaron a eso. Y yo estaba tan feliz y le dije, pastor, yo estoy contento, yo no sé qué hacer, ¿sí? No, yo no sabía qué hacer con tanta riqueza que había obtenido de la salvación. Y me acuerdo que el pastor Horacio me dijo, ve, cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y yo fui y lo publiqué. ¿Sí? Gracias a Dios. Amén. Entonces, el Señor no quiso que este hombre gadareno lo acompañase para que él fuese luz en medio de ese pueblo. Quizá la única luz que tiene su vecindario es usted. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. La suegra de Pedro le servía a Jesús, apenas se levantó, le servía. No hay cosa más bonita que servir al Señor. Si tú vas a un lugar, tal vez eres la única esperanza para ese lugar. Decápolis quiere decir 10 ciudades. Este fue el misionero de las Decápolis. Este gadareno que había sido endemoniado, ahora se convirtió en un misionero para 10 ciudades. Impresionante. No. Él no fue al instituto bíblico, no fue a la universidad, no tenía maestría, no tenía doctorado, no tenía pláticas de oratoria, solo tenía al Señor en su corazón y un deseo ardiente de publicar. Porque mire, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa, gracias por tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, quien es el Mesías. Hoy vimos, oh Señor, que evidenciaste tu mesianazgo, tu deidad a través de estar en autoridad sobre la enfermedad, sobre la naturaleza y sobre los demonios. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso en quien podemos confiar y también tú quieres que publiquemos esta gran verdad. Por Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, descanso. Dios les bendiga. Muchísimas gracias.